¿Cómo te va, tío? Buen día, gracias por atendernos.
Buen día, Federico, ¿cómo están?
¿Andás bien?
Bien, bien.
Bueno, ¿pesaba la criatura ayer en la previa?
Sí, indudablemente que sí. Por el partido que habíamos tenido contra Torque, pero fundamentalmente para saber cómo estaban los jugadores en lo físico, que fue el factor determinante en el partido anterior. Pero bueno, los jugadores se recuperaron de ese partido y ayer demostraron la jerarquía que tiene este equipo, ¿no? Y la unidad que tiene, lo solidario que es, y bueno, terminaron redondeando un gran partido para llevarnos este triunfo, que era muy importante para nosotros, no solo en la parte futbolística, sino también en la parte económica, todo lo que genera en el club estar en camino, en carrera para pasar a la segunda fase de la Copa Libertadores. Es una cosa muy grande, que ayer era fundamental el triunfo.
Claro, yo creo que lo primero era ganar, porque vos ganando ayer seguís en carrera, te pones segundo, la peleás ahí en ese triangular que se puede pensar que hay por ese segundo lugar. Igual todavía falta los 6 puntos con Libertad, estamos recién arrancando, pero ganar de local era clave. Pero aparte se le había sumado la derrota del fin de semana, y me parece que fue muy importante hasta en rendimientos individuales de algunos jugadores que ayer sacaron cabeza y que de cara al futuro, tío, les va a venir muy bien el partido que jugaron anoche.
Sí, indudablemente. Pero mirá que nosotros somos conscientes que el partido anterior con Torque fue un factor físico determinante, más allá de que Torque jugó un muy, muy buen partido. Y como dijo Leo en la conferencia de prensa, nosotros perdimos un partido. No, hoy te estaba escuchando, y de mañana, que decían Peñarol salió de la pequeña crisis. O sea, nosotros no estábamos en ninguna crisis. Nosotros tenemos, somos conscientes que podemos ganar y perder con cualquiera, porque va a depender del esfuerzo, de la circunstancia, del momento futbolístico que tengan los jugadores, de una cantidad de factores que hacen al futbolista, que pueden llevar a que vos puedas perder un partido, como sucedió con Torque. Pero no hubo ninguna crisis deportiva. Solamente se juntaron una cantidad de factores que hicieron que el equipo no funcionara en ese partido. Y también estaba el objetivo que teníamos nosotros, que era muy importante, estaba en nuestras cabezas, tanto del presidente como de los jugadores, del técnico, de todos nosotros, del área deportiva, este partido con Tucumán, que ya te digo, era fundamental para el futuro del club.
¿Crees que también fue un partido fundamental? Capaz que vos en la interna me decís, nosotros lo conocemos, tiene 26 años, pero ya jugó internacionalmente, hace 2 años que está con nosotros, es campeón uruguayo, sabemos la clase que tiene. Y te pregunto por Guzmán Pereira, que para él fue un partido muy importante, porque claro, se rompió Gargano y ahora como que se extraña a Gargano y se le pide a otro jugador que rinda como él, teniendo características diferentes.
Bueno, primero estoy muy contento por el partido de Guzmán, porque por sobre todas las cosas es un pibe bárbaro, espectacular, es un referente de esos que son callados, vos lo podés comprobar. Y segundo, porque claro, no se pueden comparar los jugadores en ese sentido, todos tienen su característica diferente. Yo que sé, te pongo un ejemplo, nosotros sabíamos que a Rossi no lo podíamos sustituir, porque Rossi lo pone de puntero derecho, juega de puntero derecho, lo pone de puntero izquierdo, juega de puntero izquierdo, lo pone de punta solo arriba, juega, lo pone de media punta, lo pone de 9 solo, lo pone acompañado con uno grande, lo pone con donde lo pusiera rendía. Entonces sabíamos que también íbamos a tener una gran ausencia con Rossi, como también se sabía que íbamos a tener una gran ausencia con Biatri, porque todos los jugadores tienen características diferentes y te dan cosas diferentes. Está en la sapiencia del técnico, que los ve todos los días y que los entrena, poder acomodar esas piezas. Pues nosotros, bueno, Leo lo dijo cuando se lesionó Gargano, que no necesitaba más jugadores en ese puesto, porque confiaba plenamente en Guzmán, en Novik, en Franco Martínez, y eso es un respaldo para los jugadores. Y bueno, y después lo demuestran dentro de la cancha, con altibajos, como hablamos anteriormente, pero este es un grupo muy fuerte, muy unido. Uno lo ve, porque uno tampoco está dentro del grupo, está por fuera, porque uno está más que nada en parte dirigencial, ¿no? Pero uno los ve, el cuerpo técnico, a los jugadores muy compenetrados, los dirigentes también. Entonces vos ves que hay una unidad, hay un trabajo, un plan, un desarrollo, que a veces resulta y a veces no, porque muy de vez en cuando se gana, ¿no? La gente desarrolla, planifica y bueno, y después gana o no gana, pero este grupo está haciendo muchísimo para ganar todos los partidos, para ser campeones como fueron, y bueno, en ese sentido estamos muy contentos, todo Peñarol, ¿no?
Claro, Carlos, ¿a vos te sigue sorprendiendo? Para vos es natural y normal, no te sorprende porque lo conocés hace muchos años, porque fuiste jugador, porque vos también tuviste identidad Peñarol, lo que rinde el Cebolla a nivel local y lo que volvió a jugar anoche en un partido de esos donde no podés fallar.
Bueno, Federico, mirá, nosotros cuando dirigimos con Diego Aguirre en el 2003 Peñarol, el Cebolla tenía 17, 18 años, y bueno, Diego, él al ser un juvenil, entraba en los últimos 10 minutos, jugaba 15, 20, entraba. Cuando llegó Diego le vio la camiseta y le dijo, no te la vas a sacar más, porque lo veía que tenía una exuberancia física, una alegría para jugar, se le veía ya la clase A desde que tenía 16, 17 años. Entonces, a un jugador de eso, descubrirlo hoy, cuando vos lo conocés de que es chico, y aparte toda la trayectoria que tuvo de selección en los equipos que jugó, este jugador también que ha salido campeón infinidad de veces, yo lo había dicho en una nota que hice hace 2 o 3 meses atrás, que bueno, que es nuestro jugador emblema, es el jugador que es el clase A, el que uh-huh. jugador que va a jugar un mundial. O sea, hablar de Cebolla Rodríguez no sorprende el partido que hizo ayer, el partido que hizo en los clásicos, el partido que hizo contra Defensor Sporting, acompañado también por una cantidad de jugadores que, uh-huh. que rinden casi al nivel de él, ¿no?
Uh-huh. Es verdad. ¿Qué te gustó del equipo ayer y qué de repente te puso por lo menos inquieto? Quizás a ver, me parece que lo importante era sacar el resultado adelante, y sobre todo porque venían de una derrota y había como mucho ruido por lo que había sido esa derrota. Pero ¿qué fue lo que más te gustó del equipo anoche con Tucumán?
No, indudablemente la jerarquía con la que jugó el equipo en los momentos difíciles, cuando empezaron a cruzar las pelotas y Dawson tuvo un par, 2 o 3 atajadas fundamentales, en ese momento el equipo marcó cuando tenía que marcar, jugó cuando pudo jugar, cuando tenía que jugar. O sea, creo que hizo un partido muy bueno dentro de lo que fue el rival también, porque el Atlético Tucumán por momentos jugó muy bien al fútbol, tiene jugadores que circularon muy bien la pelota y por momentos, pero por muy pocos momentos del lapso del partido, Tucumán jugó bien también.
Uh-huh. Y en el análisis del argentino Maxi Rodríguez, ¿dónde te parás vos para ver el trabajo que él hace, lo que el hincha espera, lo que la prensa le pide y lo que le da el cuerpo técnico y al equipo, que es lo más trascendente, porque es lo que de repente visualmente desde afuera no se ve?
No, estamos hablando de otro clase A, más allá del juego que ha desarrollado en los últimos partidos. Él fue fundamental en la obtención del campeonato. Es un jugador que le da una tranquilidad muy grande al equipo, que sabe ponerse, posicionarse en la cancha cuando las cosas vienen difíciles, hace la pausa. Maxi es un jugador muy importante para Peñarol. Quizás de afuera a veces se juega mejor, se juega peor. Vos fijate que nosotros tuvimos dos partidos, uh-huh. que fueron con Liverpool y con Boston River, que esos dos partidos que más o menos dicen que bajó un poco la producción de Fidel, de Max, eran equipos que jugaron con línea de 5. Nosotros estamos jugando con un 4-4-1-1, si vamos a decir que Maxi es un media punta. Entonces es difícil a veces cuando viene un equipo que se recuesta atrás y que hace una planificación de esa manera, tratar de entrarle por afuera a un 5-3. Y hay otro partido que después, ese mismo equipo, para otro partido, hace otra táctica, y vos lo ves más que juegan mejor o que ponen tres puntas. Entonces, los técnicos te analizan, como debe estar analizando el Ronco López el partido de ayer, cuando Cebolla juega de doble 5, cuando Cebolla lo pone de volante, lo sueltan un poco más. Todas esas cosas se estudian para después tratar de minimizar el funcionamiento colectivo del equipo. Leo ayer le dijo a los jugadores que ellos tenían que cortar el circuito de fútbol que ellos tenían, y son todas cosas, todos tips que le dan los técnicos a los jugadores, que después en la cancha pueden resultar o no, pero creo que eso es lo fundamental de la pregunta, ¿no? Que a veces se puede, a veces puede minimizar al rival, a veces no lo pueden minimizar, a veces te sale un partido redondo, a veces el arquero tiene que tener también algunas intervenciones, como tuvo ayer Dabson. Hay una serie de hechos, de circunstancias que hacen al partido, ¿no?
Qué buen momento de Kevin Dawson, ¿no? Porque yo destacaba sobre todo, a veces te llegan 3-4 veces, pero de repente ayer tapa una con el partido 0-0 con Toledo, que va y lo ataca él al delantero, cómo le tira el cuerpo adelante. Me parece que en el mano a mano, la agresividad que él tiene para ir hacia la pelota y quitarle espacios al delantero está siendo decisivo.
Sí, sí, estamos ante un gran golero, ¿no? Pero también es lo que transmite él. Él transmite seguridad, transmite tranquilidad, juega bien con los pies, es agresivo como tiene que ser, se queda con las pelotas en los centros, o sea, es un arquero completo que está pasando por un buen momento. También los arqueros tienen los otros momentos también. Uh-huh. Bueno, en esos momentos es cuando hay que respaldarlo, pero en este momento él da una seguridad y una tranquilidad enorme a todo el plantel, y eso es fundamental, ¿no?
Bien, se viene Libertad, son dos partidos con Libertad, uno en Asunción, otro en Montevideo. 4 de 6 puntos sería divino, pero fundamental ganar de local, ¿no? O sea, pero también en Asunción hay que robar algún puntito si se puede.
Sí, lo primero que tenés que hacer, Federico, en la Copa es ganar los 9 puntos de local.
Bien.
Si no haces eso, queda comprometida tu clasificación. Eso ha pasado a lo largo de la historia de la Copa Libertadores. Uh-huh. Después, lo que no conseguís en casa, tenés que salir a buscarlo afuera. Y es difícil por también una cantidad de circunstancias que rodean un partido que juegas en el exterior, ya sea hinchada, jueces, una cantidad de cosas que hacen a un partido de que sea cambiante de visitante a local. A no ser que vos seas muy superior al equipo, al otro equipo, pero hay una diferencia de jugar entre local y visitante. Entonces, lo fundamental es ganar los 9 puntos de local.
Bien.
Y después, bueno, nosotros, el técnico analizará Libertad y tratará de hacer la mejor táctica para poder empatar o ganar o sacar el mejor resultado posible en Asunción, así como lo hizo en La Paz, donde por momentos merecimos el empate, ¿no?
Bien. Mucha gente dijo cuando se lastimó Gargano, ya está, como que ahora Peñarol sin Gargano, chau Copa, esto le quita presión a la parte deportiva de Peñarol, al cuerpo técnico, a los futbolistas, a ustedes que están en la parte de la gerencia deportiva. ¿Les quita o siguen obligados a clasificar a la próxima ronda y a tratar de estar en los primeros lugares de la Copa? Con Gargano, sin Gargano, esto es Peñarol, y más allá de perder una pieza clave, hay que reacomodarse.
No, nosotros indudablemente que perdimos una pieza fundamental, pero el objetivo de Peñarol es clasificar a la segunda fase de la Libertadores, pasar la fase de grupo, con Gargano, sin Gargano, con fulano, sin fulano, porque eso es lo que marca la historia, eso es lo que marca, y hoy en día también te marca el rumbo económico, la sustentación, la viabilidad de lo que es el club en los próximos meses, si vos pasás la fase o si no la pasás, es determinante. Entonces nosotros, el primer objetivo es pasar la fase de grupo, porque sabemos que hay 30 y pico de equipos en la disputando la Copa Libertadores, y hay 15 equipos que se han preparado para ganarla. Uh-huh. Y eso se hace difícil, se torna complicado, muy competitiva. Vos fijate que está River, Bocas, los equipos brasileños. La Copa Libertadores te da una jerarquía enorme, una proyección sideral. Si la ganás, y hay una cantidad de equipos que se preparan para ganarla. Entonces, vos con la Copa te vas encontrando. Uh-huh. Siempre se dijo eso, vos pasás la fase y después ves con quién te toca. Está el momento futbolístico que tiene el equipo, el rival que te toque. Hay una cantidad de cosas que hacen a que la Copa vos vayas pasando. Los cruces, cómo se van eliminando. Hay noches que se eliminan 3-4 candidatos a ganarla. Hay uno que es la sorpresa y que llega, yo qué sé, como el Barcelona de Ecuador el año pasado, y otros equipos en otro momento. O sea, la Copa no podés decir la vamos a ganar o no. No, primero vamos a pasar la fase de grupo, después vamos a ver con quién nos toca, después va a ser la estrategia que haga el técnico, los jugadores en su momento para ver hasta dónde se llega. Pero decir que va a planificar llegar a cuarto, llegar a semifinales, eso es una utopía, ¿no?
Bien, el clásico del torneo local del 22 de octubre, ¿define la apertura? ¿Es el partido que va a definir un poco el torneo?
Sí, yo pienso que sí. Nosotros tenemos esa semana Libertad, clásico Libertad, que va a ser determinante para nosotros. Nosotros lo que estamos tranquilos es que este campeonato uruguayo termina en diciembre. Nosotros, lo fundamental hoy, ya te dije, en todo ámbito del club, es pasar la fase de grupo.
Priorizando por encima de la apertura.
Y ganar el clásico. El clásico y pasar la fase de grupo. Esos son las dos grandes metas, los dos grandes objetivos que tiene este club hoy.
El campeonato es largo, vos recién lo decías, termina en octubre. ¿Vos lo ves un duelo entre Nacional y Peñarol, este campeonato particularmente? ¿O te parece que se puede colar alguno, tomando en cuenta lo que ha pasado hasta la novena fecha del campeonato hasta ahora?
No, pero no puedo hacer futurología porque la verdad es que yo no he visto...
No, pero no es futurología, es analizando plantel a plantel, rendimiento que han tenido siempre todos.
Siempre está Defensor, que es un rival que siempre está en las primeras posiciones. Vos tenés un traspié o uh-huh. cualquiera que tenga un traspié. Nosotros tenemos dos fechas, las últimas dos fechas tenemos el clásico, pues tenemos la última fecha con dos muy buenos equipos, que son Progreso y Defensor. O sea, vamos a ir paso por paso, hay que disfrutar hoy el triunfo y después ver cómo se va planteando el campeonato también, ¿no?
Bien, vos fuiste siempre un agradecido a Damiani que te trajo al club, que te dio oportunidades. Ahora tenés a otro presidente, a Jorge Barrera, con quien tenés una muy linda relación. ¿Te cambió en algo o es lo mismo para vos en tu rol, en tu tarea, en tu cercanía, en el diálogo?
No cambió mucho porque con Barrera también tengo una excelente relación. Hablamos casi todos los días del equipo, de lo que yo veo, pero también tengo muy buena relación con otros dirigentes. La verdad que estoy muy agradecido a todos los dirigentes de Peñarol. O sea, no quiero olvidarme a ninguno, pero yo hablo muchísimo con Juan Antonio Rodríguez, hablo muchísimo con Isagalfi, con Marcelo Areco, con Catino, hablo mucho, antes también hablaba, me encantaba hablar de fútbol con Sanguinetti, con Betingo. Yo tengo una muy buena relación con todos los dirigentes, algunos con otros no es que tenga mala, sino que no tengo ese
diálogo. Si no hay afinidad como en tu caso.
No tengo ese diálogo fluido todos los días de poder hablar, pero la verdad que con todos los dirigentes acá tengo una muy buena relación.
Muy bien. ¿Estás disfrutando de esta etapa?
Sí, claro, uno disfruta muchísimo, pero siempre con mesura, ¿no? Uh-huh. Porque ya te dije hoy.
Sí, pasás del cielo al infierno en un ratito, sí, en el fútbol, ¿eh?
No, y que el ser humano generalmente no es que fracase, pero triunfa muy poco. El ciudadano común triunfa muy poco. Entonces uno lo que tiene que hacer es planificar, desarrollar, para hacerlo mejor para ganar. y haciendo lo mejor para ganar, a veces no ganás. Entonces hay que tomarse todo con mesura, tanto cuando ganás que como cuando perdés. Porque vos lo que tenés que estar tranquilo de conciencia, nosotros en el área deportiva, es que tratamos de hacer lo mejor para el equipo, así como el jugador también cuando deja todo dentro de la cancha, cuando el técnico está en todos los detalles, y hace lo mejor para ganar, y a veces no se gana, bueno, estás tranquilo, ¿no? Dormís tranquilo y sabés que haciendo las cosas así, poniéndole pasión y todo, vamos a estar muchísimo más cerca de ganar.
¿Te hubiera gustado el clásico en el campeón del siglo, que al final se resolvió el centenario?
Sí, claro, me hubiese gustado, pero yo no tengo los pormenores de por qué no se juega, ¿no? Pero yo me parece que hicieron gastar $1.5 millones un equipo como Peñarol en un país como Uruguay, donde $1.5 millones es muchísima plata. Yo no me la imagino arriba de una mesa, porque no sé cuánto ocupará, pero, y no poder jugar...
Pará, ¿nunca en tu carrera en un pase agarraste un palito y pico?
No, si nunca me vendieron a mí, yo jugaba muy poco, Federico, vos sabés bien, no me hagas decir cosas, no me hagas recordar.
Pará, ¿cómo que no, nunca te vendieron?
No, yo...
¿Cómo que nunca te vendieron? ¿Nunca no, fuiste...?
Yo jugué en Peñarol hasta los 28 años, y bueno, después quedas libre, porque en aquel tiempo arreglabas hasta los 26 y eras del club. Después iba arreglando por un año, se arreglaba por un año en aquel tiempo. Sí. No es como hoy que arreglás 3-5 años. Antes vos eras jugador del club hasta los 26 y después arreglabas por un año. Por un año. Y bueno, llegó un momento que vino un técnico que no contó conmigo y me fui. Y ahí, bueno, jugué en algunos equipos.
Pero siempre no, arreglando contrato en el momento.
Seguro, claro.
Nunca.
Eso era lo que.
Lo que se estilaba.
Lo que se estilaba en aquel tiempo. Sí.
Muy bien.
Estoy hablando de hace más de 20 años, ¿no?
Uh-huh. No, lógico. Era otro tipo de fútbol y otra situación. Pero claro, lo que a vos te pasa es lo que nos pasa a todos, ¿no? Tanta inversión económica en este momento para un club como Peñarol o como para Nacional. O veo que le pasa a Cerro, que le están haciendo poner las luces, o que Cerro puso luces y de repente no lo habilitan para jugar de noche. O sea, un montón de inversiones en infraestructura que después no se pueden utilizar.
Sí, sí, pero... Claro, pero... Después te fundamentan, ¿no? Porque esas cosas las tenés que fundamentar. Uh-huh. Es decir, ¿por qué? Y bueno, pues si vos ponés $1.5 millones en cámaras y después no podés jugar un estadio como el campeón del siglo, yo no sé dónde se puede lograr jugar un clásico acá, estadio centenario solamente. No. Estoy lejos de entender ese tipo de cosas porque yo no participo ni de las reuniones ni... Uh-huh. Esa, ¿no? Pero estoy lejos de entenderlo. O sea, me gustaría que... tampoco me interesa porque pero que alguien me explicara y me dijera, no, mirá, esto así, cuando yo mañana tenga ganas de saber por qué no se juegan el clásico del siglo.
Bien. ¿Cómo está tu garganta? ¿Cómo viene la garganta? La del cantante, pregunto.
No, bien. Lo que pasa que sí, vos tenés que cantar después de las 2 de la tarde, las 3, ¿no? Porque mañana, viste, que no tiene otro tipo de voz. Uh-huh. Una voz más grave, una voz más... entonces, levantado de las 6 de la mañana, bueno... tengo un poco la voz tomada.
Bien, pero en la tarde sí, en la tarde se afina.
Sí, en la tarde se afina. Sí,
¿Los temas que más te gustan son los de los Rolling, todo eso?
Sí, me gustan los Rolling, me gusta... Metálica, todas esas cosas que...
Uh-huh. ¿En Los Aromos te animás a amenizar con el plantel?
No, lejos.
Pero me dice ahí un colega que va casi todos los días que a veces te pones a cantar ahí de la nada.
Sí, porque uno siempre está con una melodía en la cabeza.
Ajá. Sí. Mucha música en inglés, ¿no?
Hoy se subió... No, y escucho mucho también, me gusta mucho el rock barrial.
Ajá.
El que cuenta historias de vida de la gente, yo qué sé, como la Mancha de Rolando, la Berizzo, todo ese tipo de cosas que cuentan historias, a veces son medias tristes.
Uh-huh.
Entonces cuando tengo un sentimiento para un lado, escucho uno, cuando tengo el sentimiento para otro lado, escucho el otro, cuando estoy solo, escucho una canción, un tipo de música, cuando no, escucho otro, o sea, la música es un estado de ánimo también, ¿no?
Muy bien. Carlos, ha sido un placer charlar contigo. Simplemente para cerrar te pregunto, porque tenemos que renovar contrato prácticamente ahora, me están preguntando cómo es la cobertura de Alem Baneguren en Los Aromos. La justa. No es lo que vos... A ver, yo sé que vos tenés que después convivir con él, pero te pregunto que nos digas la realidad.
No, es un crack. Sí, no, no. Sí, está en todo. Que,
mirá que lo mismo me decías de la casa, ¿eh? Cuando yo estaba, Marquito, me decía, la casa es un crack, la casa es un crack.
A veces me parece el Nupi, ¿viste? Te aparece de todos lados. y te dice cuándo va a salir al aire, Esta nota, se la debía a él, que me hacía, hacía tiempo que me estaba diciendo, y yo le voy a hacer una nota y le dije, bueno, después del partido de Tucumán, hablamos. Y bueno, se quedó.
Pero se porta bien, entonces.
Sí, un crack.
Bueno, vamos arriba, Carlos. Gracias por estar, felicitaciones por la victoria de ayer.
Dale, un abrazo.
Un abrazo grande. Señores, el gerente deportivo de Peñarol analizando el momento del club.